sueltos me provoca escalofríos y repulsión. Y Martín, mis hijas en plena adolescencia y violadores en la calle. Es algo que no me entra en la cabeza.
Más.
En cope.es hemos preguntado a nuestros oyentes quién creen que es responsable de la huelga de limpieza en Madrid. Pablo dice, el principal responsable es el Ayuntamiento de Madrid con Ana Botella a la cabeza. Santi, la culpa claramente es de los sindicatos. Montserrat, el Ayuntamiento es la culpa es del Ayuntamiento por no dar limpieza a una empresa en baja temeraria. Es lógico que ocurriera esto. Y Conchi, sentencia, los sindicatos son los culpables, son los que prenden fuego contenedores y coches.
Bueno, pues esta noche empezará a limpiar la empresa estatal Traxa con la protección de la policía y a cumplir los servicios mínimos. Pero, y ya.
A mí me parece muy injusto los ataques a Ana Botella y al Ayuntamiento, ya sea desde dentro algunos del PP que querrían su cargo, hay que decirlo,
¿sí?
Desde una izquierda que resulta que le hacen pagar, que es del PP, que es mujer y que es la mujer de José María Aznar, dando la imagen una mujer que a los veintipoquitos años, 22 o 23, ya era técnico de la Administración Civil del Estado, que es una posición durísima, de tonto tiene, vamos, ni un pelo, ¿no? Entonces la intentan caricaturizar. Yo les diría que, por favor, que lean la legislación laboral, que sepan que el Ayuntamiento se hizo el concurso, se adjudicó, no hubo baja temeraria, eso es mentira, eso es falso, rigurosamente falso. Yo conozco a las compañías, algunas de ellas grandes multinacionales, que asumieron ese servicio, y el Ayuntamiento en un conflicto privado no puede entrar porque vulneraría la legislación laboral, vulneraría los derechos laborales, tiene que abrir un proceso por el cual le dice, oiga, ustedes están en huelga, servicios mínimos, decreta servicios mínimos. Algunos energúmenos se dedican a romper bolsas e incumplir los servicios mínimos. Hay centenares de denuncias, ¿no? Se ha dicho, no ha habido denuncias. Hay centenares de denuncias, ¿no? Y finalmente, cuando no hay acuerdo y ha pasado un tiempo razonable para que no te lo tumbe un juez de lo laboral, dice, oiga, les exijo que lleguen a un acuerdo. Si no llegan a acuerdo, entrará a Traxa. Y es lo que ha hecho. Lo ha hecho de una forma impecable, es injusto atacar a Ana Botella.
¿Se regulará la ley de huelga alguna vez?
Ah, eso es otra para... Es otra cosa pendiente.
Es un derecho constitucional.
No tiene muchas ganas los sindicatos.
Pero habrá que regularlo.
Un minuto, Marta, con los periódicos de mañana. Venga.
Bruselas es el tema que impera en las primeras páginas de mañana. Empezamos por ABC, que nos ha llegado gracias a Kiosque Más. Dice este periódico, la Unión Europea pide más recortes y el gobierno dice no. Bruselas reclama ajustes adicionales hasta 2016, pero valora las reformas. La imagen es para De Guindos con Onir Rehn, con el comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea. El país, Bruselas exige a España 35.000 millones en nuevos ajustes y también los catalanes llevan este asunto. El periódico, Bruselas enfría el exceso de optimismo de Rajoy y La Vanguardia, el gobierno rechaza más ajustes en el 2014, como le pide Bruselas. Tema propio de La Vanguardia, dice este periódico, la dirección del PSC y los críticos buscan un acuerdo contrarreloj, dice La Vanguardia, y el país, pues bueno, opta por otro tema, una fotografía para la verja de Melilla con este titular, las cuchillas de Melilla sacuden la conciencia del PP, son cuchillas que se han puesto en la verja pues para... Bueno, pues para controlar, ¿no? Que no se cuelen personas, efectivamente. Más asuntos en las portadas de mañana, pues, por ejemplo, El País, 45 diputados del Partido Popular Valenciano piden el indulto para un corrupto, para el exalcalde de Torrevieja, que está condenado a 3 años, ¿no?, por prevaricación. Más temas de mañana, El País opta por un asunto internacional, China lanza las mayores reformas políticas y sociales en décadas, y también guiño al tiempo, al frío que va a hacer este fin de semana. Descenso de temperaturas y nieve a la vista.
Adiós, Marta.
Adiós.
Adiós, Juan Carlos Girauta, que te vaya bien.
Noches, gracias.
Adiós, Francisco Marguenda, buenas noches.
Muy buenas noches.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenas noches a todos.
Apagamos esta parte de la linterna enseguida. Se enciende la última hora de la linterna en este viernes, como cada viernes, la linterna de la Iglesia. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llega el partido, el pa-
En el partido de las 12 viajamos a Guinea Ecuatorial con la última hora de la selección española y la renovación de Vicente del Bosque. Además, toda la emoción de la Fórmula 1 con Carlos Miquel y nos espera el reto de Pedro Martín.
José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
El Economista, líder de información económica en español, celebra la tercera edición de la Noche de la Economía, una gala en la que se premiarán a las mejores empresas y empresarios del año. La ceremonia, presidida por el ministro Luis de Guindos, tendrá lugar el próximo 2 de diciembre en el emblemático Caixa Forum de Madrid. El Economista, líder con 6 millones de lectores según ComScore.
Solo un maestro excepcional podía volver a conseguirlo. Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, presenta un tempranillo zamorano en estado puro. Dehesa la Granja, fruto de la experiencia de toda una vida. La expresión más rotunda de la obra de un maestro. Dehesa la Granja, el capricho de Alejandro Fernández.
Este 1 de enero, tu historia va a ser diferente. El argumento, cualquiera de tus ilusiones. Porque esta Navidad hay un nuevo sorteo. Es el extra de Año Nuevo. Y es de la 11. Más de 1 millón de cupones con premios de hasta 400.000 euros. Tu vendedor habitual y puntos de venta autorizados ya lo tienen para ti. Extra de Año Nuevo de la 11. Este 1 de enero, tu historia va a ser diferente. 11.
¿Quieres conocer la oferta más increíble del momento? Ahora tienes un Toyota Auris por 14.750 euros y por solo un euro más llévatelo con un equipamiento valorado en 3.000 euros. Acércate a tu concesionario Toyota antes de fin de mes y aprovechate de las ventajas de Toyota más por un euro y del plan FIBE 4. Una oferta difícil de creer si no fuera porque es de Toyota. Toyota, siempre mejor.
Ana, ¿cuántas personas mayores llaman a Antidex después de sufrir un accidente en el baño?
Demasiadas, y algunas con graves consecuencias. Y es tan fácil de prevenir, basta cambiar la peligrosa bañera por un sistema de ducha integral antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras.
Geriatras y traumatólogos recomiendan protegerse con Caridad Antidex. 902 43 11 11 y antidex.es.
Soy una pequeña gota de carburante diferente al resto. Soy esa gota que ayudó a que ganáramos el Mundial de Motociclismo con Marc Márquez. Por eso en Repsol queremos celebrar esta victoria contigo regalando 1.000 premios diarios de carburante y lubricante. Participa hasta el 30 de noviembre repostando en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com.
Yo invierto aquí, en Letras del Tesoro. Y cuando digo yo, es yo. Vamos, que yo abro mi ordenador. Entro en tesoro.es, pincho en el servicio de compra de valores, escojo letras y digo cuánto quiero invertir. Y compro directamente yo. Es muy fácil. Además pensé, para rentabilizar mis ahorros, qué mejor que comprar letras del tesoro. Y tranquilamente desde casa, vamos, digo yo. Por eso yo elijo Tesoro Público.
Gobierno de España.
Luis, necesito un gran favor. Mañana tengo que llevar todo el material del proyecto a un cliente. ¿Me puedes dejar tu coche?
Si yo no tengo coche. Cuando lo necesito, lo alquilo con Europcar en Viajes El Corte Inglés, que tienen coches y furgonetas a precios increíbles.
¿Con Europcar en Viajes El Corte Inglés?
Sí, además tienen tarifas especiales para pymes. Así que, ¿qué más quieres?
Pues voy ahora mismo. ¡Gracias!
¡Suerte con el nuevo cliente!
Europcar y Viajes El Corte Inglés. La movilidad de tu empresa en las mejores manos.
Este año celebramos los 15 años de La Razón regalándote una cesta de Navidad. Para que nadie se quede sin ella. Porque es el momento de compartir una Navidad un poco más dulce. No te pierdas tu cesta de Navidad gratis. Este sábado La Cartilla con La Razón.
Cristina López Slichting y la actualidad del fin de semana. Contigo mañana y pasado desde las 10.
COPE. Estar informado. 106.3 FM. En Onda Media 999. COPE Madrid.
No te pierdas las unidades limitadas de Carrefour, como el set de 3 sartenes con recubrimiento cerámico de Santa Clara, más el libro con las recetas más sanas del cocinero de la tele Sergio Fernández, valorado en más de 50 euros y que ahora puedes conseguir por solo 20 euros. Solo tienes que realizar una compra superior a 20 euros en Carrefour antes del 25 de noviembre y conseguirás tu cupón descuento para llevarte a casa tus sartenes y el libro de recetas de Sergio. Solo 15.000 unidades, no dejes escapar esta oportunidad.
En Deisa, tu concesionario Ford en Madrid, este mes solo hablamos de más ventajas.
Llévate tu Ford Fiesta por 8.290 euros. Sí, un Fiesta por 8.290 euros.
Ven a probarlo.
Con una financiación a tu medida y 5 años de garantía.
Solo en Ford Deisa, en nuestros centros de Madrid. Calle Ribera del Loira 24, salida 6 de la M40 y Conde de Peñalver 38.
COPE Madrid.
Ahora también en el 106.3.
Las 11, las 10 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Le queda una hora este viernes y a la linterna de la Iglesia. Antes actualizamos la información, Sofía Negrín.
La empresa pública Traxa asumirá desde esta madrugada los servicios mínimos en la huelga de limpieza en Madrid. El ayuntamiento ha pedido refuerzos policiales. Sin acuerdo entre las empresas concesionarias y los sindicatos, ha terminado la undécima jornada de huelga. El Etarra Kubati ha sido recibido con pancartas de bienvenida y apoyo a los presos de ETA en su localidad natal, en El Orrio, gobernada por el PNV. Salió de la cárcel ayer tras la aplicación de la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha lamentado que no se haya modificado antes el Código Penal. Dice que el Ejecutivo hará todo lo posible para evitar situaciones como estas. Por cierto, que el juez Gómez Bermúdez, considerado uno de los padres de la doctrina Parot, ha dicho que es justa, pero que su aplicación provoca injusticia. El Gobierno también ha anunciado que España cumplirá con los objetivos de déficit. No piensa lo mismo Bruselas, que prevé que nuestra economía crecerá a menor ritmo de lo esperado y pide más reformas. Y último balance de fallecidos en Filipinas tras el paso del tifón Yolanda. Según las autoridades locales, hay 3.600 muertos. Hoy se han empezado a enterrar los cuerpos. 7 españoles siguen en paradero desconocido.
Pues contado lo último, lo siguiente es la linterna de la Iglesia. José Restán, buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Pasan ya 2 minutos de las 11, de las 10, si nos escuchan desde las Islas Canarias, y estarán más templaditos que aquí en la península, donde el invierno ha aposentado ya sus reales. Por otra parte, ya era hora. Pues aquí estamos para pasar, eso sí, una hora cálida de radio, transmitiéndoles lo más interesante, lo más vivo que ha sucedido en nuestra Iglesia en estos últimos días, valorándolo, analizándolo y comentándolo con ustedes y para ustedes, porque esperamos naturalmente su intervención, sus testimonios, preguntas, inquietudes que nos hacen llegar a través de los cauces habituales. Se los recuerdo, nada más comenzar nuestro programa, el correo electrónico linterna.iglesia@cope.es, nuestras redes sociales, o sea, el Twitter, @religion_cope, y el muro de Facebook, Religión Cope. Desde ahora estamos ahí en contacto, online, como se dice, para participar pues en el concurso, en la encuesta y en los distintos temas que vamos inmediatamente a sacar sobre la mesa en este estudio de la cadena COPE en Madrid, donde me acompañan Rocío Solís. Muy buenas noches, Rocío.
Buenas noches.
Teresa García Noblejas. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Joaquín Martín Abad. Hola, Joaquín, buenas noches.
¿Qué tal?
Pues muy bien. Vamos a decirles lo primero a los oyentes para que no pierdan un minuto y puedan empezarle a dar a la tecla estas cositas que tenemos aquí preparadas para ellos. Lo primero, la encuesta. Una encuesta que tenemos en nuestro portal cope.es, pero no se confundan, tienen que entrar en la pestaña de religión o del espejo o de la linterna de la Iglesia. En cualquiera de ellas encuentran la misma encuesta y en este caso la encuesta mira hacia la semana que viene. Lo saben ustedes y si no lo saben, se lo digo yo ahora. Comienza el lunes la asamblea plenaria de otoño de la Conferencia Episcopal Española, que bueno, es la de otoño, con lo cual ya estoy diciendo que bueno, es una cita un poco fija en el calendario, no exactamente el día, pero bueno, más o menos por estas fechas. ¿Qué tiene de particular? Luego, si acaso lo comentaremos, pues que en esta ocasión vamos a asistir al relevo del secretario general de la Conferencia Episcopal.
Ah, y ahora vas a preguntar quién sale.
No, eso no se lo voy a preguntar, porque si...
No va a preguntar quién entra.
Si presumo yo de no jugar... Hombre, quién sale es evidente, porque Monseñor Martínez Camino no puede seguir después de 2 quinquenios...
¿Y quién sale elegido?
Los estatutos. ¿Quién sale elegido? Pues si no queremos hacer de profetas, no le voy a pedir a los oyentes que jueguen. Pero sin embargo, les vamos a proponer 4 alternativas sobre qué esperan de esta Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. La primera que les proponemos es la concreción de iniciativas para la nueva evangelización. La segunda opción, una fuerte denuncia de la falta de protección a la familia y a la vida. Tercera, el anuncio gozoso de Jesucristo como respuesta a la desesperanza actual de la crisis. Y la cuarta, un gran testimonio de unidad y libertad de nuestros obispos. Cuatro opciones, que como siempre sucede, son perfectamente compatibles, ya lo sé, pero que cada uno diga la que más le gusta y la que más le preocupa. Y al final del programa, pues ya les contamos cómo va esto. Hoy, por cierto, está llevándonos la producción y atento a todos los cauces por los que llegan sus mensajes, Jesús García Ercilla. Tenemos a nuestra compañera Eva Fernández por ahí de fiesta. De fiesta no, es de viaje. Me equivoco, me ha traicionado el subconsciente. Está de viaje y trabajando con el programa Fin de Semana COPE, ¿eh? No se vayan a creer que está tocando las castañuelas.
Madre mía, ya bueno, es lo mismo estar tocando las castañuelas.
Me va a pasar.
De fin de semana.
Bueno, están
la
en Logroño.
Está muy bien.
Están en Logroño, con lo cual estarán mejor. Haciendo otra cosa.
Mira.
Que es algún buen caldo y alguna buena cena, efectivamente. Bueno, después de eso, y ya para no perder más tiempo, también les invito, lógicamente, a nuestro concurso. Nuestro concurso de historia con Ediciones Encuentro. Ya saben que estamos premiando a los tres primeros que respondan acertadamente a nuestra pregunta con este libro que es La memoria de los mártires de Barbastro. Iban a la muerte como una fiesta, se titula. Todavía nos quedan libros de estos, ¿eh? O sea que está teniendo gran éxito, así que aún pueden concursar y ganar. Hoy les preguntamos el nombre de un religioso francés del siglo XIX, ya beatificado, por tanto es beato, que fue fundador de una orden de contemplativos en medio del mundo, esto es interesante, son contemplativos, pero en medio del mundo, que vivió su vocación y murió en Argelia. Esto, toda su vida religiosa fue en el norte de África, en Argelia, entre los Tuaregs. Allí fundó, allí vivió y allí murió. Ha sido fue beatificado recientemente en el pontificado de Benedicto XVI. Bueno, pues estamos ya desde ahora esperando sus...
Hay que ponerse en sus manos.
Hay que ponerse en sus manos, bueno, si quieren, sí. Eso es un buen intercesor, sí, para recibir el premio. Aunque seguro que tiene cosas mayores que hacer, pero en fin, esta no está mal. Si os parece, para comenzar a hablar... Yo creo que hoy se impone, me parece, aparte de todos los temas que tenemos en la agenda, mirar a un lugar del mundo que nos resulta especialmente querido. Siempre lo ha sido y aquí hemos hablado más de una vez, incluso en el concurso de este lugar, de este país, que es Filipinas, que es un país tan ligado a nuestra historia, que es el país el único país católico, digamos, con un catolicismo de pueblo y mayoritario y masivo de toda Asia, de todo el Extremo Oriente, y que fue evangelizado por españoles. Bueno, pues Filipinas ha sido golpeado por un zarpazo muy cruel, con ese tifón Haiyan. A mí no me da la gana llamarle Yolanda, porque no sé por qué poner un nombre tan bonito a una cosa tan
el huracán tan rima con Haiyan.
Tan desgraciada, ¿no? Ya han escuchado ustedes las últimas actualizaciones. Se habla de 3.700 muertos. Yo creo que no se sabe todavía los muertos que hay, esa es la verdad. Pero son millones los damnificados, los que han perdido sus casas, los que no tienen agua, los que padecen enfermedades, los que han quedado huérfanos. En fin, es un auténtico drama. Y sin embargo, en medio de ese drama también vemos cómo emerge y cómo surge pues la capacidad de solidaridad, de transmitir esperanza, de reconstruir, y estamos viendo cómo están trabajando Cáritas, cómo ha lanzado Manos Unidas su campaña. En fin, os brindo esta primera asomarnos a esta ventana de dolor para hacer como el Papa decía el otro día: estas son las batallas que sí que merece la pena librar, no las batallas por la vida, no las batallas de la muerte.
A mí la verdad es que excede mi capacidad de entendimiento, sino simplemente de cifras, ¿no? O sea, me parece tan impresionante que en un acontecimiento tan puntual como es algo, un desastre natural, se puedan ir tantas vidas, ¿no? Y que cada vida, claro, cuando las metemos en cifras, y eso nos pasa a todos, se nos queda más encogido todavía el corazón, porque esas cifras son uno más uno más uno más uno. Es decir, cada uno tiene una familia y tiene un drama detrás y un sufrimiento muy grande. Escuchaba el otro día un testimonio de una de las madres mientras lloraba, decía: y nos íbamos a salvar todos, pero mi niña se soltó porque sabía que si no se soltaba moríamos las dos. Claro, ante un testimonio así es que decir cualquier palabra es como romper el misterio. A mí me duele, ¿no? Profundamente. Leía yo al cardenal y al arzobispo de Manila que decía con lágrimas en los ojos: gracias. Claro, que ante un dolor así pueda haber cualquier atisbo de belleza, esto también nos golpea, ¿no? Y cuanto más dolor, más belleza, porque hay más hermanos que se están dando, porque hay más iglesia que está poniéndose en pie para abrazar a esos hermanos que sufren, eso no podemos dejar de gritarlo también nosotros, ¿no? Y de pedirlo.
El Papa también ha enviado pues un gesto de solidaridad con 200.000 euros, que llega poco, pero es un gesto para que todos los demás hagamos lo que esté en nuestras manos. Cuando vemos las imágenes, nos entran por los ojos y nos llegan al corazón, y todo el mundo piensa, ¿y si hubiera sido yo? ¿Qué me pasaría? ¿Cómo actuaría? Sobre todo con los pillajes, con el coger la comida y el agua por encima de otros para sobrevivir. Y por eso todas estas instituciones, como Cáritas, que ya ha hecho el primer envío, como Manos Unidas, como Ayuda a la Iglesia Necesitada, pero también los distintos gobiernos internacionales, pues tendrán que esforzarse no solo para enviar cosas, que es fácil, o para enviar dinero y convertirlo en cosas, que es más difícil, sino para hacer llegar por los medios de comunicación la ayuda que allí se necesita. Cuando los obispos como el cardenal Maradiaga y el obispo de Seúl y el arzobispo de Manila hablan de que se necesita la oración, a algunos les parece que esto puede ser música celestial, pero es que se necesita la oración, primero por los fallecidos, para que Dios los haya acogido en su seno. No sabemos cómo suceden estas catástrofes ni las podemos explicar, pero recordaríamos, ¿creéis que estos eran más pecadores o más justos que los que pilló la torre de Siloé? Y si se relaciona de esa manera, pues todavía lo entendemos menos. Primero, la oración también por los damnificados, porque quien ora de verdad se va a comprometer. Y luego, la ayuda. Es verdad que estamos en esta semana precisamente con la Iglesia diocesana, pero es que también las iglesias diocesanas van a hacer llegar ayuda a Filipinas en esta situación.
Pues Teresa, no sé si quieres cerrar.
Decías lo del recuerdo, vamos, la referencia que había hecho el Papa Francisco, que también en un gesto muy suyo había puesto a la multitud congregada a rezar, ¿no? También una oración por las víctimas, porque efectivamente una cosa no quita la otra, es más, la oración precede a la acción en este caso, ¿no? Y entonces, la verdad es que sí, simplemente insistir que lo ha señalado Cáritas y también Manos Unidas, que claro, al final este tipo de catástrofes que pueden afectar a casi 10 millones de personas como damnificados en distintos grados, ¿no? Porque ha perdido su casa, que ha perdido familia, etcétera, no necesariamente fallecidos, pero bueno, que habrá que evaluar esos daños. Pues al final está claro dos cosas. Una, que afecta más a los más vulnerables, y estamos hablando nuevamente de países, bueno, pues que necesitan consolidar muchas cosas para poder fortalecerse frente a este tipo de catástrofes naturales, ¿no? Que no es lo mismo que pase en un país desarrollado a que pase en Filipinas. Decir entre paréntesis que yo tengo sangre filipina, con lo cual me siento bastante más implicada en el asunto. Y luego también, esto lo decía Manos Unidas, en el sentido de que el fortalecer todo lo que son las comunidades locales, las redes, la prevención de catástrofes, bueno, es una labor de medio largo plazo que en este momento de ayuda a la emergencia, pues a lo mejor parece que no tiene mucho sentido, pero que es vital para el futuro, porque estas cosas pasan y en la medida en que la gente está protegida, está preparada, hay planes de desarrollo para prevención de estas cosas, hay construcciones fuertes en todos los sentidos, en el sentido moral y en el sentido físico, bueno, pues se ayuda más a prevenir este tipo de cosas, ¿no? Y luego también señalar la impresionante red que constituye Cáritas, ¿no? Por ejemplo, leí alguna referencia de Cáritas a Estados Unidos, países como Estados Unidos o como España, enfrentados en su día por Filipinas, pues ahora Cáritas Internacional, Cáritas Estados Unidos y Cáritas España, lógicamente, pues todos unidos ayudando y con una red que no hay que improvisar, porque la verdad es que si algo tiene la Iglesia es una infraestructura, entre comillas, o sea, una experiencia enorme en evaluar daños, en saber dónde hay que hacer prevalecer las urgencias y, en fin, en actuar como en situaciones de emergencia. Y no es tanto una cuestión técnica, que también, sino una cuestión de fondo al final, ¿no?, de ayudar.
La vida siempre puede más, porque ha habido fotografías de alguna madre que ha dado a luz en medio del huracán y se ve por un lado pues las fosas y los muertos, pero también niños que están naciendo en el mismo instante.
Es así. Bueno, en Cáritas ayuda y las instituciones ayudan, pero no lo sacan de un pozo, lo sacan de la generosidad y de la respuesta libre y consciente de cada uno, aunque sea un pequeño granito de arena. No miremos para otro lado, y no cedamos tampoco al cinismo. Estos días veía en las redes sociales quien dice, bueno, es que luego no se sabe si llega, pero vamos a ver, primero, yo, aunque no se sepa, me da igual.
Sí, llega, claro que llega.
Y segundo,
es que llega,
y además tenemos la certeza de que hay unas redes que son, encima, nuestras, que las conocemos, que son como andar por casa, que la red de Cáritas es como si andamos por nuestra casa, que la red de Manos Unidas es andar por nuestra casa. Y por lo tanto, que cada uno ayude donde más le guste, pero que ayude, porque no podemos mirar para otro lado. Y además es que el Papa lo ha dicho de una manera clarísima y es una indicación también de gobierno, ¿eh? También de gobierno. Bueno, tenemos ya ganadores de nuestro concurso. Como ven, no hay pregunta difícil que el oyente de la Linterna de la Iglesia no desvele a gran velocidad. Bueno, el nombre de este religioso francés del 19 es Charles de Foucault. Carlos de Foucault, si prefieres, beatificado, como digo, por Benedicto XVI, un hombre de un atractivo realmente impresionante, un místico en la acción, podríamos decir, que además, bueno, la verdad es que es una figura curiosísima, porque muere casi, podríamos decir, pues como un paria, o sea, como un paria. Creo que tenía un seguidor. Ahora los hermanos de Foucault y sus distintas ramas, que son variadas, de consagrados, de sacerdotes, de laicos, etcétera, son un árbol frondoso. Pero cuando muere Carlos de Foucault, asesinado por una banda de Tuaregs, que dicho sea de paso, había dedicado su vida a servir a los Tuaregs, pues es que no lo seguía prácticamente nadie. Y sin embargo, ahora ves la semilla que cayó en tierra, que murió y que ha dado tanto fruto.
Lo siguió nuestro Señor en el desierto.
Sí.
Él estaba allí ante el Sagrario.
Hay mucha literatura, además, afortunadamente en
Padre,
español.
Me pongo en tus manos.
Que se puede leer y es un verdadero gusto siempre leer a Carlos de Foucault. Sí. Bueno, no, los nombres de los ganadores, que dirán que ya está bien de palique y que digamos quiénes se llevan el libro. Pues se lo llevan Rafa de Pamplona, así a secas, porque aquí somos amigos, o sea, somos del programa. Vamos. Rafa de Pamplona. María Rosa Franco, esta sí nos dice todo completo, de Alcalá de Henares, y Flori de Salamanca. Pues Rafa, María Rosa y Flori se llevan estos tres ejemplares de Iban a la muerte como una fiesta, memoria del martirio en Barbastro, de Ediciones Encuentro. No se preocupen que hay más y seguimos adelante. Si os parece, ayer visitó el Papa Francisco, en realidad devolvió su visita al presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano, y fue ese encuentro en el que una vez más se pone de manifiesto cómo la esfera de la política y la esfera de la fe, respetando su mutua autonomía, sus dinámicas diferentes, sus ámbitos de competencia, pueden realmente encontrarse, colaborar al servicio del bien del hombre. Y hay que pensar, bueno, pues que afortunadamente Italia, a través de los pactos lateranenses que fueron evocados por ambos, por el presidente y por el Papa, pues ha conseguido, digamos, un marco estable de unas relaciones de gran colaboración, pero que aquello hubo que lucharlo. Es decir, que aquello nació después de una grandísima polémica, de una grandísima dureza. Uno mira con envidia cómo allí se vive esto, ¿no? Digo, pensando en nuestro país, donde aquí la semana pasada los socialistas no tienen una idea mejor que proponer a este país en crisis más que la denuncia de los acuerdos de la Iglesia y el Estado. Pero, en fin, ¿qué le vamos a hacer?
Cosas.
Es que decían que criticar a la Iglesia, ¿no?, siempre es como el negro, siempre está de moda y queda bien con todo. Es muy fácil, al final, hacer una crítica a la Iglesia. Bueno, es facilísimo. Y también es fácil porque es como ponerse una venda ante una situación de crisis y de verdadera, como decía el Papa, de verdaderas batallas a las que hay que meterse. Pues esto parece como que nos ayuda a jugar. A mí, la verdad es que no, como dices, José Luis, a mí no me daría miedo una verdadera confusión. confrontación. Si fuera una confrontación sana, en la que uno se mira al otro con ganas realmente de caminar juntos. Pero cuando no hay ese afán de diálogo es dificilísimo. No se puede.
Sí, la opinión pública italiana y la opinión mayoritaria no publicada italiana, hay un respeto hacia la Iglesia Católica, salvando algunas excepciones, muy grande. Y alguno puede pensar, claro, es que lleva muchos turistas el Papa y el Vaticano, pero es mucho más
sí,
allá.
Esperemos que sí, esperemos que sea.
Estructural, ¿no?
Que eso sí. Una de las cosas que han llamado la atención en los discursos fueron sencillos, como sencillo fue todo. El Ford Focus, la escasa escolta, a pesar de que ha corrido la especie esa un poco rocambolesca de que si la mafia puede atentar contra el Papa y tal, que ya ha dicho Lombardi que el Papa está tranquilísimo, y de hecho fue con una escasísima escolta, con el Ford Focus famoso metalizado y sin coraceros.
Al Quirinal, que había sido en otro tiempo Palacio de los Papas.
Sí, ciertamente.
Había vivido en...
Ciertamente. Y luego, a mí me ha llamado la atención, no sé a vosotros, el punto en el que el Papa habla de la cuestión de la familia, el modo en que sitúa la cuestión de la familia y la tutela de la familia como la garantía de una respuesta integral al problema de la crisis, porque eso es una cosa muy muy curiosa y muy importante. No sé qué os ha parecido, pero vamos.
Sí, concretamente ha dicho eso, que es el lugar donde se aprenden los valores, donde el lugar primero donde crece el ser humano. Es verdad que son obviedades, pero evidentemente si las dice en el contexto que las dice y ante quién las dice, es por algo, ¿no? Donde se aprenden los valores y los ejemplos que los hacen creíbles, y a la manera de Francisco ha pedido reconocimiento y estabilidad a la familia como institución, como lugar de donde se desarrollan los seres humanos, ¿no? Las personas. Me ha llamado la atención también otros dos puntos. Uno, el recuerdo siempre cariñoso a Benedicto XVI, recordando la visita que también había tenido con el presidente. Y luego, pues ese gesto de que, bueno, que al visitar al presidente de Italia, lo que él quisiera es estar llamando a la puerta de cada habitante del país por ofrecerles pues el mensaje del Evangelio, al fin y al cabo, ¿no? Que es el mensaje del Papa.
De todas formas, la familia en España, en Italia, en Europa, todavía hoy está siendo el colchón de la crisis y del paro. Yo no sé dentro de 20 años qué familia será ese colchón, si es que hubiera otra crisis.
¿Y, bueno, ¿y qué familia habrá?
Hay países de Europa donde la familia está en riesgo, claro, de desaparición, y creo que no estoy haciendo demagogia si lo digo. No es el caso de Italia, no es el caso de España, cierto, pero hay países de Europa donde ya hay más personas que viven en no familia, es decir, aisladas, relaciones esporádicas, relaciones intercambiables. Ya hay ciudades de nuestra Europa donde eso es mayoritario respecto a lo que normalmente entendemos como familia, y sin ponerme demasiado estricto en la definición. Pero me ha llamado la atención una cosa que decía el Papa al comenzar este parrafito sobre la familia. Dice, en el centro de las esperanzas y de las dificultades sociales está siempre la familia. O sea, en el centro de las esperanzas, como factor que pueda realmente proteger, ser colchón, pero también construir, lanzar, educar, y también de las dificultades. Es decir, allí donde no hay familia, surge necesariamente una situación mucho más áspera, mucho más hosca, mucho más violenta.
La desesperación.
Es así. Bueno, tenemos algunos mensajes que han ido llegando mientras estábamos hablando, así que aprovechamos la ocasión, vaya lío de papeles que tengo hoy. Dice un oyente que sería bueno estudiar de cerca quiénes han estado y estarán al pie del cañón en Filipinas ayudando a los damnificados. Ante una catástrofe como esta, son muchos los que acuden rápidamente, pero luego cuando el ruido desaparece, los que no abandonan son siempre los mismos, entre ellos los misioneros. Bueno, pues no,
así es.
No hay más comentario que hacer. Hay otro oyente que reconoce la celeridad con la que el Papa Francisco envió el mismo lunes una primera contribución a través del Pontificio Consejo Corunum de $150,000 de ayuda a la población filipina. Y luego, cambiando de tercio y hablando del Día de la Iglesia Diocesana, que es este domingo, nos dice un oyente que las cifras que ofrece la Conferencia Episcopal son elocuentes. Más de 49 millones de horas al año dedica la Iglesia a su actividad pastoral, más de 160,000 personas en España prestan su servicio a los demás, y dice que, ¿por qué, a pesar de todo esto, algunos partidos, en concreto cita uno,
que celebró una conferencia política el pasado fin de semana, se empeñan en su laicismo. Bueno, es una pregunta un poco, no sé si es retórica.
No querer que en la declaración de la renta se ponga una casilla para votar a partidos y sindicatos.
Hombre, la verdad es que la Iglesia, aparte de toda esta ayuda, pues también es un sujeto social que tiene postura, que tiene discurso, que a veces se opone a ciertas líneas de los poderes establecidos, y quizá por ahí vayan las cosas. Bueno, dejadme que haga un primer alto en el camino. Vamos a tomarnos un respiro. Ustedes sigan enviándonos sus mensajes, sus preguntas, y enseguida estamos de vuelta.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Bajan los precios. ¿Sabes hasta qué punto han cambiado tus compras desde el inicio de la crisis? Este sábado te lo cuento. Escucho tu experiencia y además te damos ofertas de empleo.
Este fin de semana sigue la actualidad con Cristina López-Lichting. El sábado y el domingo desde las 10.
COPE. Estar informado.
Doctor, ¿podemos evitar la presbicia o la vista cansada?
Sí, sí, podemos evitarla, retrasarla. Las vitaminas antioxidantes ayudan a evitar el envejecimiento del cristalino. Yo aconsejo Devisión, que contiene luteína y vitaminas antioxidantes. Devisión ayuda a retrasar este problema.
Recuerda, Devisión, de Pharma OTC.
15º Congreso Católicos y Vida Pública.
España, razones para la esperanza.
Del 15 al 17 de noviembre. Organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
¿Apuestas por la esperanza?
Infórmate en congreso.ceu.es.
Viajes El Corte Inglés presenta sus vacaciones para mayores de 55. Vive unas vacaciones únicas en islas, cruceros, balnearios, circuitos, Europa, con el mejor precio garantizado y la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Ven hoy mismo porque son ofertas con plazas limitadas de venta inmediata. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Capítulo 4. Claudio abrió su armario. Se puso una de sus mejores corbatas, chaquetas, bermudas.
Bermudas.
Claudio abrió su armario. Se puso una de sus mejores bermudas y salió a correr, a comprar el pan, a hacer surf.
Surf, sin duda.
Claudio abrió su armario. Se puso una de sus mejores bermudas y salió a hacer surf con su jefe, su vecino, el campeón del mundo.
Campeón del mundo, claro.
Claro. Claudio abrió su armario. Se puso una de sus mejores bermudas.
Para escribir la historia de tu vida, nadie mejor que tú. Viernes 15, voz especial de 100 millones. Euromillones. La libertad es el precio.
El Economista, líder de información económica en español, celebra la tercera edición de la Noche de la Economía, una gala en la que se premiarán a las mejores empresas y empresarios del año. La ceremonia, presidida por el ministro Luis de Guindos, tendrá lugar el próximo 2 de diciembre en el emblemático Caixa Forum de Madrid. El Economista, líder con 6 millones de lectores según Comscore. Llevamos más de 20 años trabajando en Filipinas y seguiremos haciéndolo. Ayúdanos a devolver la esperanza a miles de familias que se han quedado sin futuro. Cáritas con Filipinas. 902-33-9999. Cáritas.es.
Gisela Pulido, la campeona del mundo más joven de la historia, esta noche en el partido de las 12. También viene el director de la película Diamantes Negros, que nos descubre las sombras del mercado de fichajes en África.
José Luis Correchano, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del cuponazo celebrado hoy, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
18.821, serie 119.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
En el restaurante Las Estaciones de Juan, nos gusta el fútbol y nos gusta la buena mesa. Disfruta la mejor cocina de mercado, las mejores carnes y pescados en el mejor ambiente futbolístico. Ah, y prueba nuestro ambiente chill out. Restaurante Las Estaciones de Juan.
En Paseo de San Francisco de Sales 41.
Reservas en el 91-598-8666.
Sobrecito, sobrecito. ¿Quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina. Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
Si tu hijo te habla en chino, inglés, francés o alemán, tranquilo. Recuerda que estudia en el Eurocolegio Caspi. Educación del siglo XXI con calidad de enseñanza, nuevas tecnologías, esfuerzo y disciplina. Desde los 12 meses con bachillerato internacional. Eurocolegio Caspi, en Villaviciosa de Don, 91616-2218 o caspi.es.
La Unidad de Medicina Integrativa de Clínica Menorca te ofrece la noticia de salud. Clínica Menorca, añade años a tu vida y vida a tus años.
Doctor, nos pregunta un oyente que ha sufrido una angina de pecho si puede acudir a su consulta.
Sí, en Clínica Menorca atendemos a personas con problemas cardiovasculares. Puesto que la causa principal es la obstrucción arterial, técnicas como la quelación y la ozonoterapia limpian las arterias y solucionan este problema.
Recordamos a nuestros oyentes que para acudir a consulta pueden llamar al 91-504-1359.
Clínica Menorca, añade años a tu vida y vida a tus años.
Descubre las nuevas frecuencias de COPE en FM.
Más cobertura, mejor sonido.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Las 11:30, 10:30 en las Islas Canarias, aquí en el tiempo de la linterna de la iglesia, en este viernes 15 de noviembre, pues estamos sentados en torno a la mesa de análisis del estudio de la cadena COPE, Rocío Solís, Teresa García Noblejas, Joaquín Martín Abad y un servidor. Y se lo digo por si se han incorporado ustedes en los últimos minutos a nuestra sintonía, y bienvenidos, por supuesto que sí. Tres mensajes que acaban de entrarnos y que a los que doy lectura. Nos dice una oyente habitual de COPE que le gustaría que hablemos sobre la marcha a favor de la vida que se celebrará el domingo en Madrid y que informáramos de la posible nueva legislación que planea sacar el PP sobre este tema y de las razones de esta marcha. Bueno, pues las razones de esta marcha, vamos, son reclamar que el aborto desaparezca, aborto cero es uno de los lemas, que el aborto desaparezca, que se reforme la actual ley tal como está, que es profundamente injusta, aparte de inconstitucional, a mi juicio, esto del Tribunal Constitucional, que para esto tarda mucho, los jueces para algunas cosas tardan muy poco, pero para otras tardan muchísimo, pues todavía no ha dicho esta boca, es mía, esperemos que lo diga pronto.
300 niños abortados al día en España, es la cifra es importante.
Esas son las razones, evidentemente, sobre la nueva legislación que planea sacar el PP, pues mejor esperamos a que la saque y entonces se lo contamos, porque no tiene mucho sentido que nosotros le digamos algo que no ha sucedido, es decir, no lo sé, cuando la veamos la valoraremos. Esa es lo único que puedo decir. El ministro Gallardón, es verdad que ha hecho algunos anuncios que a mí particularmente me han parecido muy interesantes, como rectificación de lo que de la monstruosidad que hay ahora mismo. Ahora, lo quiero ver. Y quiero ver hasta dónde llega, y con qué seriedad, y con qué rigor, y etcétera. Entonces, si nos permiten, esta pregunta la responderemos el día que toque. Hoy no toca porque el gobierno nos tiene un poquito sobre ascuas, porque no termina de sacar esto. Me imagino que debe haber problemas internos muy serios para conseguir sacarlo. Pero, en fin, sobre la cuestión de Filipinas hay más oyentes que siguen enviando su solidaridad y reclamando esta disposición y participando en la oración por las víctimas. No me extiendo más porque sería repetitivo. Y hay otro oyente que nos dice que, una vez más, el Papa ha demostrado su valentía al escribir un prólogo a un libro que ha presentado el cardenal Bertone, que ya no es el secretario de Estado, pero que lo ha sido hasta hace pocos días. Dice que es todo un manifiesto contra la indiferencia. Es un libro que Bertone escribe sobre las relaciones diplomáticas y sobre la implicación de la Santa Sede en el ámbito internacional. Y dice el oyente que sorprende el control que tiene el Papa sobre todo lo que acontece en la Santa Sede y su órdago. El reto de la diplomacia vaticana es hacer renacer la dimensión moral en las relaciones internacionales. Esto es parte del prólogo. Es una cosa bonita porque lo ha contado el propio Bertone, que le comentó al Papa que estaba preparando este libro y que fue el Papa el que le dijo, si no le importa, yo le escribo el prólogo.
Y no le importó,
evidentemente supongo que estaría encantadísimo, porque claro, que te escriba un prólogo el Papa, pues en fin, no está mal, ¿no? Y también lo digo por esas contraposiciones de quienes dicen, bueno, Bertone era la cabeza de lo que no tenía que ser y ahora llega lo bueno y tal. Y bueno, pues el Papa hace este gesto de gratuidad total, de decir, no tenía por qué hacerlo, pero escribe el prólogo a este libro del cardenal Bertone.
Sí, como el
sobre sus siete años de experiencia.
Sí.
del Estado.
Así que, bueno, una cosa bonita realmente. Y, bueno, hay un tema que está que queremos poner encima de la mesa porque ha sido una polémica, yo creo que una polémica inflada, artificial, en algunos momentos asquerosa, así elijo la palabra, en torno a un libro que ha publicado una editorial que se llama Nuevo Inicio, que es una editorial del Arzobispado de Granada. La editorial es del Arzobispado, pero hay que saber también distinguir. No es que el arzobispo o el arzobispado haya publicado. Es, bueno, es como la COPE no es la Conferencia Episcopal, es propiedad de. Pues Nuevo Inicio no es el Arzobispado, es propiedad de. Y tiene su política editorial y ha decidido publicar un libro que ha sido todo un éxito en Italia, 70.000 copias. Un libro cuyo título, y quizás el problema pueda estar en el título, para bien o para mal, según se mire, es Cásate y sé sumisa, experiencia radical para mujeres sin miedo. Es obra de una italiana, Constanza Miriano, una madre de familia, periodista, que por cierto ha pasado por todos los platos de la televisión italiana y allí no ha pasado nada. O sea, ha discutido, hay quien le ha combatido, hay quien le ha encantado, como es natural en una sociedad libre y pluralista. Aquí hemos asistido
a... Claro, y que es la primera parte de...
Sí, va a sacar otro.
De una obra, va a sacar otro con el título... dirigido así también con el mismo rasgo, Cásate y da la vida por ella, hombres de verdad para mujeres sin miedo.
Es un libro para las mujeres, otro para los hombres, siguiendo este esquema, ¿no?, de la famosa cita paulina, ¿no?, de la famosa cita paulina, que juega tocando, digamos, en la mujer aquello que es como la pulsión o la pasión más dominante y al hombre la pasión más dominante.
Que se amen mucho y que se den mutuamente la vida.
Bueno, por este libro, que no se lo ha leído ninguno de los que he hablado, por supuesto, solo por el título, se ha producido una auténtica cacería contra el arzobispo de Granada, al que se ha acusado de defender la violencia de género y de encubrir el maltrato contra la mujer, que hace falta ser miserable.
No, de encubrir,
eso.
No, de promover prácticamente.
Promover. Hace falta ser miserable y mentiroso para decir esto, sencilla y llanamente, y se ha llegado a pedir... Y se ha llegado a pedir en el siglo XXI, en esta democracia ilustrada y abierta, que se intervenga para prohibir este libro. Yo creo que si Voltaire levantara la cabeza, señalaría con su dedo acusador a esta gente de izquierda y de derecha. Porque Izquierda Unida, el PSOE, pero ¿y qué me decís del PP de Andalucía corriendo para que no le digan cobarde del último? A pedir que se prohíba este libro. Bueno, os dejo a vosotros vuestra opinión.
Pues mirad, yo os cuento que este libro me lo regaló mi marido, muy divertido, porque yo la verdad es que veo un país sin mucho humor, porque al margen ya de todas las cosas en las que nos podamos meter muy serias y muy buenas y muy rigurosas para hablar. Pero a mí me hizo mucha gracia, porque para empezar pensé que era un título provocador.
Es provocativo.
Y lo es. O sea, y además yo pienso, pero ¿cuántos títulos yo no veo en las librerías cuando voy a comprar libros que realmente unos provocativos y otros no lo son, que me parecen horrendos? Que me parecen horrendos y nadie ha dicho que
cierra la tienda.
Y sería yo la primera que daría mi libertad porque no se retienen determinadas cosas aunque no me gusten. Bien, bueno, pues me regaló este libro. Yo lo empecé, la verdad, con cierta pensando que era todo una línea, no sabía si me iba a gustar, si no, es decir, con la libertad que nos da el ser hijos de Dios, que uno no se pone en una lista ideologizada, ¿no?, sino que lo lees con libertad pensando que va a ser el libro. Y os reconozco que nunca me he reído tanto con un libro que me ha hecho reflexionar tanto, que me ha identificado tanto con esa mujer italiana, periodista, madre de cuatro, que va corriendo de un lado a otro.
Moderna, que hay que decirlo.
Que corre maratones,
de nuestro tiempo.
Que constantemente ella se ríe de sí misma poniéndose como ejemplo de alguien que dice cosas que luego no logra hacer en su vida, es decir, la cita también paulina, ¿no?, de ver el bien que no hago y el mal que no quiero. Constantemente ella se ríe de sí, con lo cual ya quita muchísimos prejuicios a la obra. Y a mí lo que le tengo que agradecer muchísimo a Constanza Miriano es que me haya dado un foro para poder hablar en mi casa con mi marido de determinados temas que teníamos ahí y que nos ha dado pie para reírnos de ellos y para poder reflexionar. Cuando he visto esto, la polémica que ya ha surgido cuando yo ya me había terminado el libro hacía semanas, no doy crédito. Y lo único que a mí me gustaría que exigiera, como lo ha hecho el arzobispo en su nota, es que digan página y párrafo de aquello que están diciendo, porque yo no doy crédito que han podido pensar solamente por un título. Por Dios.
Bueno, yo sí tenía noticia del libro, aunque no lo he leído, de una reseña en mayo de este mismo año. Y yo diría dos cosas. Uno, es una aportación al debate sobre la identidad de la mujer, etcétera, en este momento, en este siglo. Y con lo cual, oye, pues quien lo quiera leer, que lo lea, ¿no? Pero hay dos aspectos que señala el libro que seguramente van a hacer reflexionar a más de uno. Uno, la constatación de que en el mundo actual hay una hostilidad hacia la maternidad, por ejemplo, en el mundo empresarial, en el mundo económico, en el que se adora sobre todo el dinero, el beneficio, etcétera. Bueno, y eso está presente en el libro, digo, más allá del título, ¿no?
Algo de eso dijo Gallardón y se la montaron también,
bueno,
en el
pues
Parlamento.
Bueno, pues que se la monten, pero la realidad es esa, o sea, que sí, hay mujeres al que deciden por estar embarazadas.
Y Rosa Montero en su último libro.
Pues sí. Hay mujeres que no se quedan embarazadas para que no les despidan, o sea, esa realidad está presente en el libro, pero no la hemos oído ni a la Izquierda Unida, ni al PP, ni a nadie, ¿no? Y luego, una frase que a mí personalmente me encanta, que es cuando habla de la falacia de la conciliación de la vida laboral y familiar, ¿no? Que muchas veces es un estándar que las empresas presumen de él para justificar algunas cosas, pero que no tiene una realidad en el día a día de la vida de la mujer, de la familia, del padre, etcétera, ¿no? Entonces, bueno.
El mismo don Javier Martínez, en esta nota que ha publicado hoy, el comunicado de prensa que ha publicado el arzobispado, dice: se trata más bien de dañar a la única institución, al único sector de la sociedad, al único trozo de pueblo vivo que se resiste a ser domesticado por el rodillo de la cultura dominante, el pueblo cristiano. Es decir, que pasa uno por allí y va otro y le da un tortazo y dice: oye, ¿y tú por qué le pegas? Y dice: no, como le pegan
por si
todos, pues yo también.
Por si acaso.
No, pero sobre todo que este libro no agrede a nadie. O sea, hace una propuesta de vida que recoge además la sabiduría de 20 siglos de experiencia cristiana, que podrá tener modos y teclas y melodías y acentos que a unos les gustarán más y a otros menos, como es natural, pero claro, o sea, de ahí a esta agresividad verdaderamente...
A censurarlo, llamaría, a censurarlo.
¿No? Censura pura y dura.
Luego os diré que, os confieso, que quizá a mí la parte que menos me ha parecido quizá menos interesante para este momento de mi vida, no estoy haciendo tampoco debate más allá, pero es justamente el de la sumisión. ¿Por qué lo digo? Porque es que el libro no solo es eso. O sea, el libro es un retrato de una mujer moderna con cuatro hijos que en este mundo, en este momento vital...
se levanta, cómo va...
No, y reflexiona también sobre su circunstancia, ¿no? Y se pregunta a sí mismo, ¿qué es lo más verdadero? Ahora mismo, y se pregunta sobre su vida. Y entonces yo en ese momento me siento plenamente identificada con su forma de confrontarse. Entonces me da pena que también quizá, a lo mejor, no sé si acertadamente, toda la publicidad se haya puesto en ese punto, porque el libro no es solo eso, es muchísimo más amplio.
Bueno, nosotros ofrecemos el libro como es, despojándole de toda esta basura que se lo ha querido rodear. El que le apetezca y quiera leerlo, pues lo tiene. El que no lo quiera, pues que no lo lea, está en su perfecto derecho. Y la nota del arzobispo de Granada, que es muy significativa para hacer un juicio sobre lo que ha sucedido estos días, la pueden ustedes encontrar, por supuesto, en la página web del arzobispado, pero también la tienen colgada en nuestro portal cope.es y en nuestro muro de Facebook Religión Cope, allí también lo tienen, lo pueden ustedes perfectamente consultar. Vamos, porque el tiempo se nos escapa entre los dedos, entonces el tiempo entre costuras, dirían, ¿no? Dice María José, desde Lugo, que le ha alegrado comprobar cómo los religiosos reunidos esta semana en asamblea de la CONFER, la Conferencia Española de Religiosos, siguen demostrando que son necesarios en una sociedad cada vez más secularizada. Necesitamos su testimonio y su ejemplo de santidad. Ahora hablamos porque, bueno, también ha habido noticia con el relevo en la presidencia de la CONFER. Nos dice otro oyente que llevaba tiempo deseando hablarnos sobre el caso Morín. Nosotros ya hablamos del caso Morín el otro día. Parece mentira que haya tenido que ser la televisión danesa la que consiguió que se reabra un caso tan mediático como doloroso. Bueno, la televisión danesa hizo el reportaje que provocó que la Guardia Civil iniciase la investigación y detuviese a Morín, efectivamente. Y se quiso impedir en el juicio que testificaran los periodistas que habían levantado la cosa. Ahora se va a repetir el juicio y esperemos que esta prueba tan decisiva y estos testigos tan privilegiados puedan ser escuchados por el juzgado, ¿no? Nos dice Juanjo que el próximo domingo toca ayudar a la Iglesia diocesana y que desde este programa anima que sigamos contribuyendo a su labor misionera, social, cultural, educativa y asistencial en esta época de crisis. Y dice que conste que a esto no añado el coste que se ahorra el Estado en educación. Bueno, pues no lo añade él, pero lo podemos añadir nosotros, porque es importante. Pues seguimos adelante. Hablamos de la Confer, si os parece, y de esa novedad, el relevo que se ha producido en la presidencia. Un hombre bien cercano en el día a día y en el trabajo a los religiosos es don Joaquín Martín Abad, así que tú lo conocerás bien.
Pues, ¿qué voy a decir yo si estoy cercano y
los
quiero tanto? Bueno, pues el padre que ha sido... Bueno, habría que decir una palabra al padre que se va.
Al padre que se
de
va.
De agradecimiento.
Elías Rollón.
Que es Elías Rollón. Y el padre de las Heras, que no es...
No es el nuestro, no es nuestro de las Heras. Ese no es religioso, es diocesano, sí. De Sigüenza, Guadalajara.
Es claretiano, ha estado muchísimos años en la formación de todas las etapas de... postulantes, novicios, todas las etapas de los misioneros claretianos, y ahora está en una etapa de gobierno, si no, no podría salir elegido presidente de la Conferencia Nacional, porque tiene que ser uno de los provinciales. Y le deseamos pues todo el espíritu de comunión. Ha estado en esa asamblea de elecciones, pues también el obispo presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, otros obispos que han intervenido, el señor Nuncio.
Bueno, y el cardenal prefecto.
Bueno, es que iba por el protocolo.
Pero si eso del protocolo ya no...
Y el cardenal prefecto para la Vida Consagrada.
El brasileño.
Sí, Braz de Abitz.
Braz, efectivamente. Que es como una torre, por cierto.
Sí, sí.
Es enorme. Bueno, pues enhorabuena, felicidades al padre...
Ya que estábamos hablando de religiosos, quería decir también que hoy...
No me has dejado felicitarle, pero bueno, al padre Luis Ángel de las Heras.
Ha habido otra oportunidad...
Claretiano, que no sé si lo hemos dicho.
Sí.
Y el que ha salido era jesuita, ¿no?
Sí, sí, padre Rollón, jesuita.
Bueno, y también ha salido una vicepresidenta, que es de la Compañía de María. Pero si me permites, ya que estaba en el uso de la palabra y es sobre religiosos, hoy la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada ha presentado 24 volúmenes de formación permanente para los monjes y monjas de España, que ha salido el primero, e irán saliendo sucesivamente. 24.
¿En cuánto tiempo tienen que digerir los 24 volúmenes?
4 años.
Ah, bueno. Una vida.
Bueno, pues 4 años, pero vamos, que de estos 10 no se habla si no hablamos nosotros aquí.
¿Pero y qué importancia tiene eso?
Pues tiene muchísima importancia porque que en la formación inicial las monjas y los monjes... acumulen no solo toda la experiencia eclesial, sino también humana. Es decir, la palabra de Dios, lo que siente el corazón y luego cómo se relacionan, pues es importantísimo para todos nosotros en la comunión de los santos.
Pues así lo entendemos, naturalmente que sí.
¿Quién lo ha editado? Perdón, ya para...
La editorial de la conferencia, EDICE.
EDICE, uh-huh. Efectivamente. Vale. Bueno, vamos a tener no solo un recuerdo, sino una conciencia de que se está desarrollando a partir de las 4 de esta tarde el Congreso Católicos y Vida Pública, una nueva edición de esta cita anual ya del catolicismo, a ellos les gusta decir el catolicismo social, siguiendo a Ángel Herrera, bueno, de este catolicismo que en realidad cualquier catolicismo tiene que ser consciente de que tiene una dimensión social, de que tiene una vocación de presencia pública. Luego cada uno, según su estado de vida, etcétera, pues lo hará de una manera o de otra, pero que el catolicismo por vocación se vive en donde están los hombres y las mujeres de cada época, en la plaza pública, y se ofrece y se testimonia y construye y dialoga. Y en este caso, el tema elegido, porque cada año hay un tema, pues es el tema de España, que es un gran tema. Razones para la esperanza, en un momento en el que esto no es tópico. Tantísima gente piensa, en el fondo, que no hay razones para la esperanza, que, hombre, que se puede ir tirando, que más o menos saldremos, que se puede ir rateando, pero que esperanza, esperanza, lo que se dice, esperanza,
sí.
No hay.
Monseñor Herráez, que es conciliario del CEU, vamos, de la Asociación Nacional de
Católica de Propagandistas,
pues ha dicho que no se puede confundir esperanza con optimismo, porque a veces se puede confundir y la esperanza está radicada en nuestro Señor y el optimismo pues puede ser falso y puede uno experimentar una frustración.
Mira, de esta división me estoy acordando ahora, Jonathan Sacks es un rabino que vino, ha visitado España y estuvo en la Universidad Francisco de Vitoria hace una semana Y justamente nos hablaba de esa diferencia, nos preguntaba, nos decía, hablaba en inglés, ¿no? Y nos preguntaba...
Es el gran rabino de Gran Bretaña, me parece, ¿no?
Sí, 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 sí. Y de la Confederación de Judía. Decía, ¿en español existe la diferencia entre optimismo y esperanza? Sí, decía el auditorio, que se abarrotó, por cierto. Y entonces él decía, un optimista es aquel que piensa que las cosas van a cambiar. Es decir, que en el fondo, de alguna manera, decía él, esto le pasa mucho a los políticos. Las cosas van a cambiar. No sabemos muy bien por qué, pero solamente podemos confiar en que cambien, claro, porque si no vamos apañados. Pero el que tiene esperanza, lo que cree es que juntos podemos hacer las cosas mejor, ¿no? Y lo decía en un sin mucha más trascendencia, ¿no? O sea, no hablaba de la trascendencia, no convocaba al trascendente, pero sí que veía ya esa diferencia. Y me gustaba ahora ver que, mira, estamos hermanados con los judíos. Dios, ¿no?
Esta tarde, entre los ponentes, son muchos y no podemos citarlos todos, pero bueno, ha estado Manuel Pizarro, que ha hablado también de ese vínculo entre crisis y desesperanza y cómo ahí el factor de la experiencia de la fe, del Evangelio, permite estar dentro de la crisis como con otra disposición de ánimo, con otra razón más abierta, con una libertad más comprometida, etcétera, y ha sido una cosa muy bonita. Sé que va a haber también un diálogo con personas del mundo agnóstico. Ya tuvo lugar este diálogo el año pasado con Gabriel Albiac y Javier Prades, en este caso pues van a venir
Paco Vázquez,
efectivamente, en este caso también viene, pues sé que está Nicolás Redondo Terreros. Es curioso que todos los socialistas que dicen cosas de peso, que hacen pensar, razonar, incluso debatir o discutir, son los que se van marchando y ya no pintan nada en el partido. Es una verdadera pena.
No, porque es un problema de falta de ideas, precisamente.
Ya los que tienen ideas se van marchando, ¿quieres decir eso?
Exactamente, quiere decir eso.
Vale, perfecto, comprendido. Bueno, pues hasta el domingo, Católicos y Vida Pública, y por supuesto en los distintos programas de la cadena COPE, mañana y pasado en El Espejo, con Álvaro Real y Manuel María Bru, pues tendrán ustedes cumplida información de todo lo que allí se está viviendo. Bueno, ha sido una semana también de... Hay muchas elecciones por ahí. Ha habido elecciones en la Conferencia Episcopal Norteamericana, que dirán ustedes, bueno, y nosotros que nos cuenta. Bueno, pues los Estados Unidos son un país, vaya, como bastante importante, que diría alguno, y también para la Iglesia lo es, no solo por la cantidad, por la magnitud, por las dimensiones, sino por lo que significa en el mundo. El gran Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, por el cual nutro una simpatía descarada, pues ya no repite, porque allí no repiten, ¿eh?
No.
Es obligatorio allí cambiar.
Solo piten,
no repiten. Y entonces...
Esto es como lo de no reelección, ¿no? Sí. Como en los repúblicas presidenciales.
Nada, está en un mandato y, bueno, ha pasado a ser presidente el vicepresidente, que se llama Kurz, Monseñor Kurz, que es un hombre que se ha distinguido mucho por su compromiso precisamente en favor de la cultura de la vida, en un país donde ese debate está muy vivo, ¿no? Bueno, pues nosotros aquí en España la semana que viene no se elegirá presidente, porque eso no toca hasta la plenaria de primavera, pero en la de otoño se elegirá nuevo secretario general.
El último discurso del cardenal Dolan, cuando se ha referido a la necesidad, vamos, una de las prioridades, que es defender la libertad religiosa en el mundo, ¿no? Como una de las prioridades de la Iglesia, de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Bueno, creo que es un tema que ellos han vivido en carne propia y que en muchas dimensiones en Europa estamos claramente también en primera fila.
Bueno, yo recomendaría, y además está la versión en español en la página web de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, que metiéndose en Google, eso es lo más fácil del mundo llegar, el documento que hicieron públicos los obispos norteamericanos sobre la cuestión de la libertad religiosa. Hablando de lo que estaba pasando en su propio país, en el país de las libertades.
Lo comentamos aquí.
Lo comentamos
además,
aquí en su
hay
día.
Una comisión episcopal para ese tema.
Efectivamente.
Es que es el país donde nace la libertad religiosa, se puede decir, vamos.
En su formato moderno, ciertamente sí, porque todos llegaron allí
ADN,
para empezar allí una vida, claro, en libertad, huyendo de las persecuciones.
Lo conocen perfectamente.
Pero
y huían todos.
Que no está ajeno tampoco al momento histórico. No,
por supuesto que no lo está. Bueno, en encuesta, resultados de nuestra encuesta, precisamente sobre lo que esperan ustedes de la próxima asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Pues con un 38% gana la primera opción, que decía que esperan concreción de iniciativas para la nueva evangelización. Veo que la pasión misionera de los oyentes pues es fuerte, es importante, y piden a los obispos un liderazgo en este terreno, y también esta creatividad, ¿no?, de la misión. Después, con un 28%, el anuncio gozoso de Jesucristo como respuesta al momento este de desesperanza al que me refería yo antes. Y luego ya, pues con un 18%, piden que nuestros obispos den en esta asamblea un testimonio de unidad y de libertad. Bueno, pues muy bien pedido está. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias, Rocío Solís, Teresa García Noblejas y Joaquín Martín Abad.
Buenas noches.
Es tiempo de despedirse. Sigue, por supuesto, toda la programación de COPE con ustedes. Y nosotros aquí, el próximo viernes, comentaremos esa asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal. Hasta entonces.
Línea editorial. Cadena COPE.
Para una parte importante de chilenos, entre los que destacan sectores emblemáticos de la democracia cristiana, está claro que en las elecciones presidenciales del próximo domingo no hay alternativa posible a Bachelet y la fórmula de la Concertación. La memoria de la dictadura está muy viva y una parte de la sociedad chilena sigue viendo un vínculo entre esa etapa oscura y el actual gobierno de la derecha encabezado por Piñera. Las candidatas Matei y Bachelet, amigas de la infancia, representan la historia más reciente de Chile. Sus padres, amigos íntimos y generales los dos, vivieron la dictadura en dos bandos distintos. Mientras el padre de Bachelet fue torturado y asesinado, el padre de Matei se mantuvo dentro del régimen militar autoritario. El pueblo chileno ha ido integrando poco a poco el trauma de la dictadura y su transición ha sido ejemplar, pero la memoria es reciente y habrá que ver cuánto pesa en las elecciones del domingo próximo. En cualquier caso, Chile se juega mucho en estas elecciones. El país goza de una democracia consolidada y en orden, pero padece una situación de desigualdad social y económica que requiere urgentes reformas. A esto se suman desafíos importantes en el ámbito de las políticas públicas de familia y defensa de la vida, que reclaman claridad por parte de las candidatas. El domingo comienza la respuesta.
...106.3 FM... en Onda Media 999... COPE Madrid.
Innovación, tecnología, sofisticación, elegancia, atención personalizada.
No es fácil resumir en palabras todo lo que le ofrece una marca como Audi. Por eso lo hemos concentrado en un vanguardista espacio, el centro de la fascinación Audi. Audi Center Madrid Las Rozas, el primer Audi Center de Madrid. Le esperamos en Las Rozas, carretera de La Coruña, vía de servicio, salida 18.
IFEMA presenta Salón del Vehículo de Ocasión, edición especial otoño.
Del 15 al 24 de noviembre, abierto al público.
Lo mejor del otoño está al caer. Más de 3.000 vehículos de ocasión revisados y garantizados.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Cariño, tienes que llevar el coche a Ford Motorcraft para que le pasen la ITV.
Atención, novato, porque Miguel entra a los boxes de Ford Motorcraft.
Efectivamente, sigue instrucciones de su ingeniero jefe. Tiene que pasar la ITV. ¡Wow! ¡Vaya equipo! Se la han pasado totalmente gratis y solo ha pagado las tasas.
Y mientras Miguel, descansando en su motorhome.
Si quieres tener un servicio de Fórmula 1 a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato y que no te cuenten cuentos.
Pobreza, enfermedad, mil dramas de muchas personas que viven en la calle. Cáritas Madrid quiere estar presente en aquellas situaciones en las que seres humanos carecen de la posibilidad de vivir con dignidad. Por eso en nuestro centro Cedia 24 horas integramos a personas sin hogar y que sufren importantes carencias. Allí se crean vínculos para remediar su aislamiento social.
Porque tú lo haces posible.
Cáritas Madrid.
Y además, con Ford Financiación, paga tus operaciones de taller a plazo sin intereses ni comisiones con FCE Bank. Condiciones en Ford.es. Un servicio de Fórmula 1 a un precio para ti.
¿Y ese bocadillo de chorizo? ¿Tú no tienes colesterol?
Es para mi hijo y mi colesterol está casi controlado. Cuido mi alimentación, hago deporte y además tengo un aliado, Divecol Forte. Me ayuda a disminuir el colesterol, impidiendo su absorción en el intestino y acelerando su eliminación.
Divecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural, de venta en farmacias Herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. El mundo que estabas buscando.
Las sensaciones te emocionan, te hacen sentir vivo. Ahora te toca conducirlas. El nuevo Peugeot 308 no te dejará indiferente. Su innovador puesto de conducción Peugeot iCockpit con su gran pantalla táctil te llevará una experiencia única. Conduce tus sensaciones desde 13.900 euros plan PIBE incluido.
Ven a probar el nuevo Peugeot 308 a Mosa Norte en la calle Sinesio Delgado 48. Llama al 91-730-8471 e infórmate.
Vive una comunión inolvidable en Parque Warner. Con pases correcaminos gol para ti y para tus invitados. Infórmate en parquewarner.com o en el 902-024-100.
El 85% de abortos se realizan con la técnica de la aspiración. El Ministerio de Sanidad lo describe así. Con un potente aspirador se succiona el feto. Después se suele realizar un legrado para extraer el resto de partes fetales. ¿Quieres evitar que esto ocurra? No te quedes en casa. Ven este 17 de noviembre a la Cuarta Marcha Internacional por la Vida en Madrid a las 12 desde Sola Neptuno. Hay más de 100 convocatorias en toda España. Busca la más cercana en derechoavivir.org.
En Deisa, tu concesionario Ford en Madrid, este mes solo hablamos de más ventajas.
Llévate tu Ford Fiesta por 8.290 euros. Sí, un Fiesta por 8.290 euros.
Ven a probarlo.
Con una financiación a tu medida y 5 años de garantía.
Solo en Ford Deisa, en nuestros centros de Madrid, calle Rivera del Loira 24, salida 6 de la M40 y Conde de Peñalver 38.
IFEMA presenta Salón del Vehículo de Ocasión, edición especial otoño.
Del 15 al 24 de noviembre, abierto al público.
Lo mejor del otoño está al caer. Más de 3.000 vehículos de ocasión revisados y garantizados.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Pikes Peak es un desafío para cualquiera. Hay que concentrarse al límite en sus 156 curvas. La tensión se siente en cada palmo de sus 20 kilómetros. Sientes la adrenalina al atravesar su meta a 4.300 metros de altura. Solo si eres fuera de lo común, como el nuevo Range Rover Sport, puedes superar Pikes Peak y mucho más. Ven a descubrir el nuevo Range Rover Sport.
Bruselas Motor 4x4, Alcalá 506, 913-2739-39.
COPE Madrid.
En el 106.3 de tu FM.
Y además, en la zona de Arganda, 105.1. En Colmenar Viejo, 97.5. Y en Seseña, 100.5.
José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Partido de las 12. Y escucha la afición, sí, en casa o en el coche, porque saben que somos los reyes del deporte. Llega el partido, el papá partido, sí, de las 12. Ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí, de las 12, guay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción, vamos locos por el balón. Al toque o al patadón, vamos locos por el balón. Vaselina, chilena o escorpión, locos por el balón. Y lo damos todo por la afición,
vamos locos por el balón.
Sí, se ve que estamos entrando en la Navidad. Hay un ambiente muy festivo aquí en la redacción.
Como debe ser.
Buenas noches, bienvenidos al partido de las 12. Da gusto venir a trabajar con este ambiente. Porque es viernes y la gente ya está pensando en otras cosas, pero nosotros estamos pensando en hacerle felices a ustedes. Qué bonito me ha quedado, ¿eh? Está aquí Carlos Miguel, Fernando Evangelio.
Hola. ¿Qué tal? Muy buenas.
Gema Santos, por supuesto. Hola. Vaquero, Jorge Velázquez, bravo. Gente bravo. Que viene a ver el programa. Tenemos un programa muy presencial, ¿eh? Viene mucha gente esta noche al partido de las 12. He invitado a Vaquero a una amiga. Tenemos un par de artistas arriba con Lorena González, que nos van a contar una historia preciosa. Está, por supuesto, Pedro Martín, con el que no me he dirigido ni una sola palabra durante toda la tarde. Ha sido una tarde muy entretenida porque ha estado contando Fernando Evangelio con un montón de gente los partidos de la repesca. La doble eliminatoria, la eliminatoria de cuatro equipos que van a tener la suerte de estar en el Mundial de Brasil. Para mí el titular es Francia contra las cuerdas y Cristiano Ronaldo pone en el camino del Mundial a Portugal. Evangelio, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Francia, hola, muy buenas, Corrochano. Francia metida en una pesadilla, como dice la portada de la web del diario del equipo esta noche, pues están en un serio aprieto, ¿eh? Como el martes no remonten, tienen que ganar 3-0 o 4-1. Si les marca alguno Ucrania, tienen que hacer 4 goles. O sea que está la cosa un poco chunga.
Portugal 1, Cristiano Ronaldo de cabeza a pase de Veloso en el tramo final del partido.
Desatado Cristiano en la segunda parte.
Luego da un cabezazo al larguero.
Desatado Cristiano en la segunda parte, excepcional.
Suecia 0, Ibrahimovic pensando en que a lo mejor no va al Mundial. Ucrania 2, Francia 0, como dice Evangelio. Grecia 3, Rumanía 1, e Islandia 0, Croacia 0. Bueno, pues luego me cuentas un poco, ¿no?, cómo ha ido la cosa.
Mitroglou, protagonista, que ha marcado dos goles con Grecia, por ejemplo.
El jugador de Olympiacos.
Islandia, que sigue soñando, ¿eh? La selección de Lagerbäck, que está todavía con opciones de ir al Mundial.
Hay partidos amistosos, por ejemplo, hay un Italia 1, Alemania 1, que nos tiene pendiente de un jugador del Real Madrid, de Kedira. Le ha metido un trompazo a Pirlo y se ha lesionado. Y lo último que sabíamos es que estaba camino del hospital. Tiene seguramente un golpe en la rodilla, ¿no?
Sí. Se dobla la rodilla, ¿eh? O sea que puede ser, no digo que sea muy serio, pero que puede tener un problema en la rodilla, que dirá, vamos a esperar el parte médico.
Vamos a estar pendientes. Y luego, por ejemplo, de los goleadores españoles, entre comillas, Alexis, jugadorazo, ha hecho 2 en el Inglaterra 0, Chile 2.
En Wembley, ¿eh?
En Wembley. Está empezando a tomar un cariz Alexis, que este año le van las cosas francamente bien con el Barcelona y con su selección, ¿eh?
Jugadorazo.
Jugadorazo. Del Bosque, 2016. Del Bosque, 2016. Ha firmado ya con la Federación Española su ampliación de contrato, lo que le va a llevar hasta el próximo campeonato. Pasará el de Brasil y estará en la Eurocopa de Francia si somos capaces de clasificarnos. Un par de cosas más de fútbol. Ha dicho Ancelotti en esta dichosa guerra del Balón de Oro, lo ha dicho en broma, ¿eh?, que si no le dan el Balón de Oro a Cristiano Ronaldo, lo ha dicho en una radio italiana, que haría una sentada en la Plaza de Reggiolo, que creo que la Plaza de Reggiolo está en el norte de Italia, en el lugar donde nació Ancelotti. Y hoy se ha visto por fin a Jordi Alba, que lleva un rato lesionado un tiempo, se le ha visto pisar el césped en el entrenamiento del Barcelona, cosa que no hacía desde el 10 de octubre. Está aquí Carlos Miquel, como digo, para contar cómo va el Gran Premio de Estados Unidos en Austin. ¿Cómo le ha ido Alonso?
Pues Alonso 10º, el Ferrari con problemas sobre todo a una vuelta, mejorará el domingo, a ver si puede remontar y lo podemos contar aquí en la COPE. Y luego te voy a contar, por cierto, cuánto van a ganar los equipos de Fórmula 1 por derechos de televisión.
¿Cuánto?
Para el año que viene. Pues
mira,
kilos. Red Bull, 172 millones de dólares.
Toma ya.
Ferrari, 171. Luego lo explicamos.
Ferrari, 171. Uy. Eso es un premio, lo demás.
Eso es un premio, sí, sí.
Final de la Copa Davis que se está disputando en Serbia. Serbia 1, República Checa 1. Ha ganado Djokovic, ha ganado Berdych. Y tenemos a eso de las 4:30 para que alguien que le apetezca quedarse se quede. Un Pau Marc. Un duelo entre los Gasol, que ya es habitual en la NBA, un Lakers Grizzlies. Y como siempre está el reto de Pedro Martín. Pedro Martín y yo no nos hablamos, solo lo hacemos en directo. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Cómo estás?
Buenas noches a todos.